Os mitos sobre o cerebro non é certo que se usemos unha pequena porcentaxe da súa capacidade. Tampouco é verdade que se necesiten novas neuronas para aprender. Só usamos o 10% do noso cerebro. Cantas veces ouviu esta frase? Vostede mesmo pronunciou unha para rebater ao seu cuñado nalgúnha cea familiar. Pois saiba que non é certa nin ten ningún respaldo científico. A pesar de ser errónea, a crenza está moi estendida, como tamén o están moitas outras falsas ideas sobre o cerebro. Un órgano cunha aureola de misterio que parece dar especial pábulo á fabulación. José García, bos días.
Hola, buen día.
Se entrará a valorar as informacións específicas sobre o funcionamento cerebral, por que nos interesan este tipo de noticias para o noso día a día?
Pues hoy hemos querido traer esta noticia, como bien dices, no para hablar de neurociencia, porque quizás no es el lugar, ni soy yo la persona indicada para transmitir este tipo de informaciones, sino para relacionarla con temas de actualidad, temas de mucha actualidad en nuestra sociedad, pero tratando de argumentarlas desde otro punto de vista. La idea inicial es que durante mucho tiempo, como tú bien has dicho, hemos ido, bueno, digamos que actuando en base a informaciones que se han comprobado que son sesgadas, que son incompletas, si no erróneas, por lo menos incompletas. Las hemos dado por ciertas y actuamos en base a ellas, ¿no? Las primeras preguntas que se nos pueden venir a la cabeza es realmente cuántas personas se habrán hecho eco o habrán tenido noticia de esta información, cuántas personas habrán leído esta noticia, cuántas van a seguir asegurando o basando sus discursos en una base errónea. Nos viene también a la cabeza, me viene a mí a la cabeza, un estudio del que tuve conocimiento cuando en los primeros años de psicología, ¿no? En aquel entonces, sabemos que siempre en psicología pues ha habido un interés muy grande en poder predecir el comportamiento de las personas y de ahí pues el estudio de los rasgos de la personalidad. Y uno de los grandes intentos que se ha hecho siempre es poder predecir lo que es el comportamiento de personas con actividades delictivas. Por ahí encontrar esa información genética que pudiera llamar la atención de, por ejemplo, de personas con conductas psicopatológicas, por ejemplo, asesinos. Se hizo un estudio que tuvo mucha relevancia durante un tiempo, en el cual se buscaban los genes o la información genética que pudiera predecir una conducta de un asesino. Un asesino, vamos a decir, una conducta muy en un asesino puntual, sino un asesino en serie, por ejemplo, ¿no? Se hizo un estudio y como resultado pues salió esa información genética. Los investigadores encontraron esa información que supuestamente predecía que una persona podía ser un asesino, un psicópata, como se conoce socialmente, ¿no? Se transmitió en los foros, digamos, científicos, a nivel informativo. Bueno, hablamos de hace ya unos cuantos años de esto. ¿Qué pasó? Que cuando realmente se empezó a mover esa información en entornos científicos, llamaron la atención hacia algo, que es que todos los sujetos experimentales eran personas reclusas. Eran personas que ya estaban en la cárcel porque habían cometido esas conductas, eran asesinos, vamos a decir, para entendernos, ¿no? Y claro, está bien, en esos asesinos pues encontraron una información genética que decían, bueno, pues puede ser que sea la que predisponga a ser asesinos. Pero si esa información genética estuviera presente en personas que no están recluidas, que no son asesinos, por eso esa información quedó invalidada. A lo que vamos es a que muchas veces nos basamos en informaciones sesgadas, incompletas o dirigidas para crear nuestra opinión. A donde quería llegar, y por eso decía que era un tema de actualidad, es que en estos días venimos lamentando muchísimo los atentados que hubo en Barcelona. También, a raíz de eso, podemos relacionarlo con cuestiones como las que estamos hablando. Mientras iban pasando el proceso del atentado informativo y demás, había mucha confusión. Se transmitieron muchísimos bulos. Si seguimos un poco la información, yo pues tuve la suerte o la mala suerte de tener conectarme a la noticia tan pronto pasaba, coincidió que la vi y bueno, me quedé enganchado a lo que se iba transmitiendo, ¿no? Y te das cuenta de que se transmitieron muchísimas informaciones que luego fueron bulos, ¿no? A raíz de los atentados, de nuevo, se han ido transmitiendo a través de redes sociales, a través de WhatsApp y demás, muchísimas informaciones que no tienen una base sólida, que lo que buscan es generar una opinión acerca, en este caso, de la población musulmana, que, como digo, están basadas en algo que no se ha comprobado como cierto. Que como nadie nos informa si son verdad, pues las damos como ciertas. Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces lo que están haciendo es dirigir nuestra opinión. De alguna manera están radicalizando nuestra postura sin que nos demos cuenta. Y por eso, aunque decíamos de inicio, hablábamos de neurociencia, lo que quería era realmente llamar la atención acerca de esto. Luego cada uno, lógicamente, es libre de pensar y de actuar como considere, pero mucho cuidado, porque muchas veces pasa esto. Generamos nuestra opinión y damos por cierto algo que realmente no tiene una base, simplemente porque se ha transmitido.
Falamos dunha reflexión repetida por varios tenistas retirados. Se hoxe volvese a empezar, tentaría o con máis afán. Estes tenistas, estes deportistas, tiñan a sensación de ter deixado escapar a oportunidade de engrandecer o seu currículo. Cando Rafa Nadal empezou co tenis, a súa ambición facíalle soñar con gañar grandes torneos e con alcanzar a primeira praza mundial. Falar de Rafa Nadal é falar de perseverancia que aproveitamos. Pero falando desta perseverancia, que aproveitamos? Como aprendizaxe para os nosos objetivos persoais fora do deporte de competición.
Claro, vamos a cambiar un pouco de tema, ¿no? Hemos utilizado a outra noticia para hablar un pouco de actualidade. Ahora vamos a hablar de otro tipo de actualidad, porque esta es una actualidad que nos acompaña a todos en el día a día, y yo puedo deciros que en muchos de mis trabajos pues es algo muy muy presente, ¿no? Decir también que, bueno, en este caso Rafa Nadal todos lo conocemos por ser un ídolo deportivo, por ser una persona de mucho éxito a nivel de competición, pero como nos suele pasar en ese tipo de casos, nos olvidamos de que también pasan por muchos periodos de dificultad, grandes travesías por el desierto, como se suele decir, y Rafa Nadal, aunque es noticia y por eso lo hemos vuelto a traer, porque ha vuelto a ser número uno del ranking ATP, también sabemos que ha pasado unos cuantos años realmente, en los cuales de lo que se hablaba era de que se tenía que retirar, que se tenía que cambiar su equipo, que la típica frase que se utiliza mucho aquí, está acabado, ¿no? Es una frase que se repite constantemente con los grandes deportistas, porque están acabados todos los grandes deportistas cuando no ganan. Esto es una forma de actuar que deberíamos de meditar un poquito, ¿no? Y no solo lo vemos con Rafa Nadal, lo vemos por ejemplo con Fernando Alonso, ¿no? Constantemente el pobre hombre, se hacen más chistes sobre él que otra cosa, ¿no? Y es un gran campeón, y a lo mejor dentro de un par de años vuelve a ser campeón y nos tenemos que callar, ¿no? Bueno, en este caso Rafa Nadal es un poco lo mismo, y ha pasado por un periodo muy difícil, y es importante que nos demos cuenta de que en este proceso por el cual se atravesía por el desierto, este deportista Rafa Nadal, y que nos sirva a los demás, lo que ha hecho es tratar de hacer todo lo que estaba en su mano para conseguir o mantenerse dentro de su objetivo. Esto es un aprendizaje básico. Cuando estamos pasando por procesos de dificultad, o cuando vemos que aquello que nos llama la atención, que queremos conseguir, se mantiene lejos, se mantiene alejado, lo que tenemos que tratar de hacer es todo lo que esté en nuestra mano. Todo lo que esté en nuestra mano para tratar de conseguirlo. Si al final no lo conseguimos, por lo menos que nos quede la tranquilidad de haber hecho todo lo que creemos que esté en nuestra mano, probando todas las posibilidades. Eso es realmente perseverar. Porque las cosas no se suelen conseguir a la primera, a veces sí, pero normalmente no, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Incluso cuando se consiguen, no se consiguen al 100%. Y para conseguir ese objetivo, o al menos para acercarnos a ese objetivo, tenemos que perseverar, tenemos que darnos cuenta de que en el camino va a haber piedras, va a haber dificultades, va a haber obstáculos, y hay que irlos superando.
Cústanos efectivamente perseverar. ¿Y cuáles son los motivos principales para que nos cueste?
Los motivos principales, aunque parezcan increíbles, es el principal motivo, creo yo, lo que me he ido encontrando, es que realmente nos cuesta saber lo que queremos. Cuando lo digo, esto parece de perogrullo, alguna vez lo hemos hablado aquí, ¿no? Pero es que es así, nos cuesta saber lo que queremos. Sabemos lo que no queremos, sabemos lo que no nos gusta de nosotros, pero cuando preguntamos acerca de, bueno, vale, ya sé lo que no quieres, pero dime qué es lo que sí quieres, pues las personas se quedan bloqueadas. Y no hablo de personas con grandes trastornos psicológicos, hablo de personas como tú y como yo, que por lo que sea quieren crear un cambio en su vida y, bueno, pues vienen a pedir un poco de luz, ¿no? Y les preguntas, vale, ¿qué quieres? No lo sé. ¿no? Es llamativo. Luego también es habitual que en los momentos de cambio, cuando una persona tiene un deseo de cambio muy grande, puede ser que tenga bastante a su alrededor bastantes cuestiones con las cuales está descontenta y que quiera obviarlas. Como quiero cambiar, pero no me toques estos temas, ¿no? No, eso no puede ser. Si tenemos problemas grandes, tenemos que tratar todo de manera paralelo o incluso primero solucionar esos primeros problemas, atender a esos problemas de base y luego a partir de ahí buscar cómo podemos ir cambiando. Pero obviarlos no es posible. Luego también que vivimos en sociedades de la inmediatez. Todo lo conseguimos para allá. Suelo decir siempre broma, queremos todo para ayer. Y no puede ser. En momentos de cambio, cuando queremos hacer cambios importantes en nuestra vida, cuando queremos alcanzar objetivos importantes, no lo solemos conseguir enseguida. Queremos conseguir todo ya, ¿no? Queremos comprar algo, vamos al supermercado. Si no lo pedimos por internet, lo queremos ya. Y así vemos a nuestros niños, ¿no? Que les cuesta mucho tolerar la frustración, el no conseguir lo que quieren para ya. Bueno, o sea, los adultos en nuestras sociedades también nos... es una parte característica de nuestras sociedades y que, por ejemplo, para conseguir objetivos de cambio es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la perseverancia. Con no lo consigo ahora, pero sigo. Fallo, pero sigo. Me he equivocado, no pasa nada, busco otra forma. Es importante, ¿no? Son cuestiones básicas que normalmente tienen que ver con nuestras dificultades para mantenernos. Lo que la gente dice, la fuerza de voluntad, ¿no? Pues el no saber lo que se quiere, el no querer tratar los problemas de manera seria y profunda, el querer todo para allá, nos cuestan este tipo de cuestiones.
¿Y qué podemos hacer para canalizar o noso progreso enfocado aos cambios que desexemos conseguir en nos mesmos?
Bueno, la buena noticia es que todo se puede mejorar y todo se puede entrenar. Esto es así. Está muy de moda el tema del coaching. Coaching es entrenamiento, al fin y al cabo. Luego hay otras formas de entrenamiento mental. Realmente hay muchísimas formas para poder mejorar en este tipo de cuestiones. Sepamos también, tal como hemos comentado en alguna ocasión, y que también tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es muy habitual el tema de que las personas tengan lo que se llaman saboteadores internos, autolimitantes, ¿no? Esos pensamientos que tenemos metidos dentro de nosotros que nos frenan cuando queremos conseguir algo, cuando fallamos, cuando nos vamos a arriesgar, aparecen ahí diciendo, bueno, tranquilo, no te muevas mucho, no va a ser que pierdas lo que tienes, ¿para qué arriesgarse? Tú no estás capacitado para conseguir esto. Bueno, pues son muchos de estos temas, o qué es importante para ti, el tema de los valores, ¿por qué quieres conseguir esto? ¿Qué te va a dar? Bueno, todo este tipo de cuestiones se pueden entrenar, se pueden trabajar, se pueden mejorar, pero utilizamos muchas veces la palabra entrenamiento, y veremos que muchas de estas técnicas se habla de entrenamiento para que nos demos cuenta precisamente que está relacionado con la perseverancia. Para llegar a tener un buen rendimiento deportivo, todos sabemos que hay que entrenar. La gente se piensa muchas veces que todo es talento, y no es así. Talento sirve para despuntar un poco a nivel local o a nivel medio. Si tú quieres despuntar a nivel de personas que ya tienen muchas buenas capacidades, mucho talento, tienes que entrenar. Esto es igual. Si queremos conseguir algo, tenemos primero que tomárnoslo en serio. Bueno, darle el valor que tenga para nosotros, y si tiene un valor grande, si realmente nos interesa, pues buscar la manera y a partir de ahí planificar y entrenar.
Pechamos aquí Vilanova, o noso tempo para o benestar, o deporte e a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.